He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Tardes, estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las ondas hercianas del cuadrante 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada, así como también a quienes nos escuchan por la internet a través de la página del Sistema Chiapaneco. Mi nombre es Elena Burguete Zúñiga y al nombre del Colegio de la Frontera Sur les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación. En nuestro programa de este sábado, les presentaremos una entrevista realizada al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de Necosur, quien nos hablará acerca del comportamiento reproductivo de las ranas. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo se cortejan las ranas? O bien, seguramente, se han hecho la pregunta de cómo diferenciar un sapo de una rana. Pues de esto nos habla Luis Antonio Muñoz. Escuchemos la entrevista que le realizamos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Nos gustaría que nos hablara acerca de las ranas. ¿Qué diferencias existen entre las ranas y los sapos y cómo se pueden diferenciar?
Bueno, las ranas y los sapos son el mismo grupo. Se llama anuros, que la palabra significa que no tienen cola. Anuros es animales sin cola. Entonces, en términos evolutivos, filogenéticos, o sea, de su historia de a través de los millones de años sobre la Tierra, son grupos muy similares. Sin embargo, popularmente no sé por qué lo hemos separado entre ranas y sapos. Más bien hay diferentes familias, grupos de ranas, o sea, los hílidos, que son las ranas arborícolas, los cragaustórides, que son las ranas que solamente viven en la hojarasca, las ranas comunes, que es la familia ránide, que son las típicas ranas esas que nos vemos en las charcas y en las películas. Uh-huh. Hay pues el grupo de los microhílidos, que son ranas muy, muy pequeñitas, con cabeza muy pequeñita. El grupo de los rinofrínidos, que es una rana muy rara, que está en la selva lacandona, bueno, y en Chiapas. O sea, en realidad todos son anuros, todos son ranas, pero dentro de la clasificación popular, cada una de esas familias recibe, ya sea, o le llaman ranas o le llaman sapos. Y la diferencia es muy típica. O sea, los sapos tienen la piel rugosa y seca, en términos generales. No es la clásica rana que tocamos y es húmeda y que se puede escapar de nuestras manos porque secretan una sustancia mucilaginosa que se hace resbaladiza. En cambio, los sapos, su piel es más seca y con mucho más rugosa. Entonces, esa es una diferencia. La otra diferencia se ve mucho en el cráneo. Los sapos, se dice, o en el ambiente técnico, decimos que la piel de la cabeza de los sapos está cosificada, o sea, está muy, muy pegada al cráneo, casi no hay músculo, casi no hay carne entre la piel y el cráneo. Entonces está como muy pegado. En cambio, en las ranas, pues hay carne o músculo entre la piel y la cabeza, el cráneo, entonces se ve como más blandita, más, si nosotros la tocamos, es como más blanda, ¿no? Y es una diferencia. Y la otra diferencia es que los sapos casi la mayoría son terrestres y no tienen membranas entre los dedos. O sea, como no necesitan mucho el agua para sus funciones, para su ciclo de vida, pues no tienen estas como aletas. En cambio, las ranas, que conocemos las ranas típicas, sí van a tener estas membranas entre los dedos, que se llaman membranas interdigitales, muy desarrolladas y que les sirven para nadar y desplazarse dentro del agua. Entonces, esas serían las diferencias. Pero la más evidente es la piel. Sapos, piel rugosa y seca. Ranas, piel lisa y húmeda.
¿Y cómo es su proceso de reproducción?
Bueno, las ranas, los anuros en términos generales, tienen dos formas de reproducir. Bueno, varias, pero las principales es... Una es la típica forma de reproducción de cualquier rana. O sea, en época de secas, vive en el bosque. Cuando empiezan las lluvias, sufren pequeñas migraciones y se desplazan hacia los cuerpos de agua. Ya sean ríos de agua corriente, ya sea ríos de aguas rápidas, ríos de aguas lentas y transparentes o ríos contaminados. El chiste es que necesitan un cuerpo de agua o charcas. Estas charcas pequeñas de unos cuantos metros o humedales grandes de unos cuantos cientos o miles de metros cuadrados. Entonces, es decir, que en la época de lluvias migran a esos cuerpos de agua. Y el otro gran grupo es aquellas ranas que no necesitan el agua para reproducirse. O sea, que solamente necesitan un ambiente húmedo donde pueden vivir y solamente cuando empieza la temporada de lluvias, pues empiezan, no depositan huevos, sino que sus huevos se desarrollan en el oviducto, ahí sufren la metamorfosis y ya nacen pequeñas ranitas similares a los adultos, ¿no? Y en el otro, pues se desplazan a los cuerpos de agua, ponen los huevos se desarrollan en el agua, nacen los renacuajos, dependiendo de la especie, pueden vivir unas horas en la charca o meses. O todo el año. Y después de que están los renacuajos, sufren la metamorfosis y ya nacen y se van otra vez al bosque a vivir el otro ciclo de vida. Entonces son las dos formas de reproducción, ¿no? Y dentro de los que necesitan cuerpos de agua, pues hay como la mayoría de las ranas son que van a estos cuerpos de agua muy grandes, ya sea charcas o ríos. Pero hay otras, como las especies arborícolas, que buscan esos pequeños cuerpecitos de agua que se forman entre las ramas de los árboles o los huecos de los árboles o el agua que está en las bromelias. Entonces ahí, con esa pequeña cantidad de agua, ahí ponen sus huevos, que por supuesto son menos, de uno o dos huevos a un 10, 20 huevos, porque el agua está muy restringida, y ahí se reproducen en los árboles. Entonces son las dos formas de reproducción. Y dentro de esto, nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué las ranas van a los charcos de agua y empiezan a cantar? Es lo clásico, ¿no? En los cuentos, cuando nosotros vamos al monte, o aquí mismo en la ciudad de San Cristóbal, hace tiempo, no sé ahora, pero todavía he escuchado algunos cantos. Aquí en todos los humedales de San Cristóbal se llenaba de ranas, de esas ranas verdes, que son, y se llama Ila Walkeri, que es muy abundante y que en la época de secas vive en los bosques alrededor, y cuando empieza a llover y se empiezan a formar las charcas, bajan y se empiezan a reproducir, ¿no? ¿Cómo se reproducen? Pues los machos se juntan, se congregan en sitios reproductivos, que son las charcas, y empiezan a croar, empiezan a vocalizar. Entre más machos se junten en un cuerpo de agua, pues su sonido va a ser más fuerte. Y entonces lo hacen para atraer a las hembras. Las hembras que andan en el bosque al escuchar el canto despiertan su hábito reproductivo y empiezan a migrar a esos cuerpos de agua. En el momento que la hembra va llegando al cuerpo de agua, pues está escuchando a los diferentes machos. Y selecciona, la hembra selecciona al macho. A lo mejor porque tiene el mejor canto, el canto más largo, el canto más agudo, el canto más grave. O sea, dentro de esos cientos o miles de machos que hay en un cuerpo de agua cantando, ella selecciona al macho. También puede ser por la posición donde está. Hay machos cantando en el suelo, hay machos cantando en los arbustos, hay machos cantando en medio del charco, hay machos cantando a las orillas de la charca. Entonces la hembra selecciona, él dice, con él. Y ya se reproducen a través de un amplexus que se llama, es que el macho abraza a la hembra, mientras la hembra va poniendo los huevos, el macho los va fecundando y ya los huevos quedan en el cuerpo de agua. Esa es una forma de atraer al sexo opuesto, ¿no? Otra forma que no se da en estas ranas que visitan charcos, sino en las ranas arborícolas, nosotros hemos descrito un fenómeno un poco diferente. Hemos hecho unos estudios de estas ranas arborícolas, que lo que hace el macho, su trabajo principal del macho, como los cuerpos de agua en los troncos, en los árboles, son muy limitados. Esta especie que nosotros estamos estudiando, que se llama Ichneumonilla balanciferus, que no tiene un nombre común en específico, es una rana arborícola, pero es una rana muy bonita. Es una rana que mide alrededor de 10 centímetros, con patas y manos muy fuertes y muy palmeadas. Y dirán, ¿por qué están tan palmeadas si no viven en cuerpos de agua? Pues más bien les sirven como para planear. Ellos saltan entre árbol y árbol y extienden las patas y con esa planean. Entonces les sirve más que para nadar, para planear en el dosel, o sea, arriba de los árboles donde viven. Entonces, el macho tiene un trabajo en específico, es localizar unos cuerpos de agua muy específicos que son como hoyos dentro de los troncos que se llenan de agua. La mayoría, los árboles tienen muchos huecos, pero muy pocos son como herméticos y pueden almacenar agua. O sea, muy pocos. Se llenan durante la lluvia y en unas cuantas horas
se vacía,
¿no? Porque pues el árbol es permeable, ¿no? En cambio, estos cuerpos de agua se necesitan mantenerse. Entonces son muy escasos. Entonces el macho lo que va haciendo es árbol tras árbol, busca y busca este cuerpo de agua, este nido, vamos a llamarle. Entonces, en cuanto localiza el nido, en cuanto ya lo tiene, se posiciona de él y empieza a cantar, él solo, un solo individuo. A diferencia de los otros que son cientos o miles de individuos cantando. En este caso, es un solo individuo y empieza a cantar. Y con el canto atrae a las hembras. Hasta ahí es muy similar al proceso o al comportamiento que tienen las demás ranas. Empieza a cantar y hemos descubierto que las hembras se empiezan a acercar. Pero a diferencia de las otras hembras, de las otras especies, de los otros grupos, es que estas ranas hembras cantan. En los otros grupos, los machos cantan y las hembras no cantan. Nomás llegan atraídas por el canto del macho y seleccionan al macho. Pero aquí es diferente, el macho canta, la hembra le responde, y cuando el macho empieza a cantar, no responde una sola hembra, pueden responder 4, 5, 6 hembras al mismo tiempo. Y nosotros hemos escuchado a través de este canto cómo se van acercando. Están a unos 300, 400 metros o más, no sabemos porque hasta ahí alcanza nuestra capacidad auditiva del ser humano. Y oímos cómo se van acercando a tal grado que llegan a un metro de donde está el macho. Y entonces ahí las hembras cantan y el macho es el que selecciona. ¿Cómo la selecciona o qué parámetros utiliza para seleccionar el macho a la hembra? Pues yo creo que es del mismo modo que las hembras seleccionan al macho. Es por la duración de su canto, por su gravedad, por su intensidad. A lo mejor eso le da aspectos de cómo está de salud la hembra. Lo desconocemos. Y ya una vez seleccionado el macho que selecciona a la hembra, una vez seleccionada a la hembra, pues ya pasan al nido y se da igual el amplexus, se ponen los huevos y el macho los va fecundando en forma externa. Y esta forma de reproducirse pues tiene sus problemas, ¿no? Porque como en el dosel es más complicado que avance el sonido, como nomás es un macho el que canta.
Y no varios,
o sea, entonces su sonido es menos fuerte. Y pues casi no bajan a la tierra, entonces mucho se desconoce de la biología, de la ecología, de las especies de ranas arborícolas que viven totalmente en el dosel. Hay ranas arborícolas que en la época de secas o no reproductiva viven en los árboles, pero cuando se tienen que reproducir, bajan al suelo, a la tierra, ¿no? Pero en este caso de las ranas 100% arborícolas, todo su ciclo de vida lo desarrollan en el dosel de los árboles. Entonces no los vemos. Tanto que durante un estudio que nosotros hicimos, que duró un año aproximadamente, caminamos y caminamos buscándola, subimos a los árboles, bajamos, revisamos decenas de árboles, caminamos cientos de kilómetros buscándolo durante, si hicimos 10 salidas, durante las primeras 7 salidas de campo, solamente observamos una rana. De un esfuerzo de muestreo de varias decenas de horas, solamente un individuo. Pero cuando nosotros cambiamos de técnica y lo que hicimos fue poner el canto del macho y ya vimos que atraía a las hembras, pues encontramos en 2 meses alrededor de 15 individuos. Esa rana Ignomiohyla balancífer se decía que solamente habitaba en los Tuxtlas, Veracruz. Y solamente se conocían 4 individuos desde hace 60 años. Solamente se habían registrado 4 individuos. En unos meses, en 2 meses, 3 meses, nosotros registramos el triple de lo que se había registrado en 60 años y empezamos a comprender cómo era su comportamiento reproductivo, que es el que le expliqué hace rato. Entonces, dentro de las ranas, pues hay un proceso reproductivo muy interesante que nos podían enseñar la importancia de la biodiversidad o de la fauna que hay en el dosel, que es desconocida, pero muy interesante porque tiene estrategias evolutivas, reproductivas, de hábitos, de comportamientos muy diferentes a la fauna que vive en el suelo. Y esa es la parte interesante de cómo el grupo de los anfibios arborícolas nos ha podido enseñar o hemos podido comprender que a lo mejor en el dosel hay otras reglas que no son las mismas reglas que las que viven en el suelo, ¿no?
Y aparte de los Tuxtlas de Veracruz, ¿en dónde más lograron encontrar esta ranita?
Sí, nosotros hicimos varias salidas a diferentes partes de Chiapas y la encontramos en un lugar que se llama El Pozo, que está al norte de Berriozábal. Si nosotros nos vamos por la carretera nueva a la Ciudad de México, por la primera caseta que hay en esa zona, es El Pozo, es un tipo de bosque húmedo, tropical, que tiene mucha niebla. En la época de diciembre, en la época de invierno, que llueve mucho, igual en la época de lluvias, y que su tipo de vegetación es un poco diferente al tipo de vegetación que hay alrededor. Ahí la hemos encontrado. Y desafortunadamente esa zona cada vez es menor, su zona boscosa, su bosque, porque pues, ahí extraen toda la tierra, todas las plantas que venden precisamente en el mercado de Berriozábal los días domingos, ¿no? A veces en forma legal, que yo creo que es esa parte importante, pero a veces en forma no tan legal, no tan pensada, ¿no? Entonces nomás extraen el recurso, pero no inician procesos de restauración. Pero es una zona muy importante, hemos encontrado esa rana y hemos encontrado otras especies de anfibios y reptiles que antes no habían sido registradas en Chiapas y que nosotros las hemos encontrado. Hay una salamandra muy importante en Berriozábal que se llama Ixalotrito niger, que le llaman la salamandra saltadora, que es una especie microendémica de Chiapas. ¿Qué estoy diciendo hacer microendémica de Chiapas? Que solamente dentro de Chiapas existe en un lugar, y en este caso existe en El Pozo. Y la hemos encontrado en lugares cerca, como es en El Ocote, en la parte más conservada, pero solamente se distribuye en esa parte muy específica de Chiapas. Entonces, en Ignomiohyla, todavía tenemos que hacer un estudio genético porque no estamos muy seguros si es la misma especie o son especies muy relacionadas. Cuando hablamos de especies muy relacionadas, se dice que son especies hermanas desde el punto de vista evolutivo. O sea, que tienen el mismo origen, el mismo tronco común, esas dos especies. Que son extremadamente similares. tan extremadamente similares que el canto que nosotros tenemos, que es de Neomioila balancifer, también funcionó ahí en el pozo con esta especie. Pero no estamos seguros si son especies diferentes o es la misma especie.
Sigamos recopilando información. Enciclopedia Radio.
Continuaremos escuchando la entrevista realizada al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, quien ahora nos menciona de qué se alimentan las ranas arborícolas.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Se han hecho estudios sobre los insectos que hay en el dosel y son totalmente diferentes a los insectos que hay abajo del árbol, por ejemplo. O sea, los que están en las ramas, en las hojas, en el dosel del bosque, son especies de insectos muy diferentes a los insectos que están abajo del bosque. Pero también son muy abundantes y muy diversos. Entonces, esta rana también se alimenta de insectos, pero de insectos específicos del dosel, ¿no? Que son muy diferentes a los que están abajo de los árboles.
¿Y a qué peligros se enfrenta? ¿A qué riesgos?
Se enfrenta a los riesgos similares a los que se presentan en todos los demás grupos de anfibios, pero el problema es que ahí es más drástico, es más focalizado estos problemas. O sea, la deforestación, pues la afecta drásticamente. Al no haber árboles, al no haber continuidad en el bosque, en la parte del dosel del bosque, pues no van a poder saltar de árbol en árbol. Hacen pequeños saltos de 1 o 2 metros, ¿no? Pero saltos de arriba de 3 o 4 metros o 5, pues es imposible. Entonces, si caen al suelo, pues son más torpes en el suelo, tendrían que subir y el desgaste fisiológico es mucho más grande, ¿no? Entonces, la deforestación, la fragmentación del hábitat, pues les afecta drásticamente. Otro aspecto muy importante es, por ejemplo, esta rana que nosotros estamos estudiando, que necesita estos cuerpos de agua muy específicos y solamente se forma cuando llueve mucho. Si en una época, en un año, hay pocas lluvias, no se forman estos cuerpos de agua y no se van a poder reproducir. Entonces es como más drástico este cambio en los patrones de precipitación, afecta mucho más drásticamente a las ranas arborícolas, ¿no? El uso también de pesticidas, que generalmente, bueno, que quedan en el suelo, pero mucha parte de ellos se va al ambiente, al aire, entonces está matando a los insectos que hay en el dosel, pues están afectando su alimentación, ¿no? Al haber también menos árboles, pues hay mayor radiación solar, mayor calentamiento de la parte de arriba, entonces de la parte en el dosel, pues también afecta sus ciclos biológicos. Es decir, las ranas arborícolas están siendo afectadas por los mismos fenómenos, pero en forma más intensa, porque en el dosel se siente como más drástico los cambios.
Me surge la duda de cuántas crías llegan a tener en cada periodo reproductivo este tipo de ranitas.
A diferencia de las otras ranas, por ejemplo, en las ranas que se reproducen en charcos, que nosotros hemos contabilizado, por ejemplo, el sapo común que hay aquí en los altos de San Cristóbal, bueno, en los altos de Chiapas, en San Cristóbal, nosotros hemos contabilizado entre 800 y 1000 huevos que ponen esos sapos. O estas ranitas verdes de aquí de San Cristóbal que ponen entre 30 y 50 huevos por puesta. En cambio, las ranas arborícolas, al ser limitado este recurso, que es estos cuerpos de agua, pues ponen muy poco. Y además son nidos con muy pequeños, ¿no? Máximo 10 centímetros de profundidad por unos 5 centímetros de diámetro. Entonces ponen 4, 5, 6 huevos. Entonces ese es el peligro. Y deben de poner muy pocos huevos porque imagínese el desgaste energético que significaría poner 100 huevos en este cuerpo de agua. Y que como son pocos y se desecan rápidamente, entonces si no duran más de 5, 6 días, 8 días este cuerpo de agua, se deseca, pues todo el gasto energético en producir esa cantidad de huevos, pues sería infructuoso, ¿no? Por eso ponen poca cantidad de huevos, las estrategias poner poca cantidad de huevos para que la mayoría de ellos sobrevivan, ¿no?
¿Y qué tiempo se lleva su crecimiento?
Es algo que no sabemos qué tiempo lleva, aunque asumimos que debería llevar poco tiempo. La estrategia es simple, cuerpos de agua que duran mucho, las larvas viven mucho tiempo en estado larvario, ¿no? Cuerpos de agua que duran poco, las larvas se deben de desarrollar rápidamente, alimentarse rápidamente y metamorfosearse rápidamente. Entonces, al ser cuerpos de agua pequeños, limitados y de poca duración, entonces no creo que dure más de 15 días su fase larvaria. Si lo comparamos, por ejemplo, con las ranas que viven en la parte alta del bosque, por ejemplo, en el Triunfo, en este bosque mesófilo donde hay ríos de agua cristalina permanentes, ahí las ranas viven 8 meses. Si vemos las ranas que se reproducen en estos humedales, en estos charcas, pues los renacuajos viven ahí 2 meses, 3 meses, dependiendo de la duración de la charca. O sea, y en el caso de las ranas arborícolas que se reproducen en las bromelias o en estos nidos que nosotros llamamos, pues no ha de durar más de 15 días.
Es bastante rápido su crecimiento, ¿no? Rápido.
Sí, porque el problema es localizar esos nidos, esos cuerpos de agua, ese recurso que es muy limitado. Es el gasto energético en buscarlos es bastante alto. Entonces, en cuanto los tengan, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Ya está, inmediatamente canta, inmediatamente la hembra llega. O sea, llegan unas cuantas horas en cuanto canta el macho. Se reproducen, ponen los huevos y de ahí deducimos con los datos que tenemos que ha de durar unos cuantos días. Eso le da a su vez fragilidad a estas especies desde el punto de vista de su conservación. Al tener poco conocimiento de ellas, a que sus procesos son muy rápidos, pues son muy frágiles ambientalmente, ¿no? Sufren mucho estrés ambiental, que no llueve o que llovió mucho, o que el cuerpo de agua dura poco, o que es difícil cantar cuando en el dosel que se escucha muy poca distancia su canto y que solamente es un individuo, entonces tiene estrés. Eso le da mucha fragilidad desde el punto de vista de conservación.
¿Y qué podemos hacer para poder aumentar un poco más los parámetros de conservación o qué acciones podemos hacer para que justamente las ranas en general estén mejor conservados?
Creo que es un asunto no priorizado hacia los anfibios, es un asunto que debe de priorizarse a toda la biodiversidad. O sea, aunque los anfibios son esenciales dentro de la biodiversidad, son puntos claves dentro de la biodiversidad, pues la estrategia que hay que seguir es conservar la naturaleza, o sea, o utilizarla en forma mucho más racional, en forma mucho más sustentable. Y entonces, si nosotros cuidamos la naturaleza, pues cuidaremos a todos estos grupos animales que están en peligro de extinción. Pero en específico, el agua es esencial para ellos. Entonces, todas las estrategias de conservación que hagamos para el agua, para conservar el agua como un recurso natural, pues va a beneficiar esencialmente a los anfibios, porque para ellos es esencial el agua para su sobrevivencia. También la estrategia de áreas naturales protegidas ha funcionado. Acabamos de escribir un artículo sobre la herpetofauna de la Lacandona y se observó que las tasas de fragmentación y de pérdida de biodiversidad han sido mucho más lentos en las áreas conservadas que afuera de las áreas conservadas en la Lacandona. Entonces la estrategia ha funcionado, o sea, en términos generales, al menos ha funcionado para disminuir las tasas de fragmentación y las tasas de destrucción de hábitat o de reducción del hábitat, de la masa forestal al menos, en las áreas naturales protegidas. Hay ranas o grupos de ranas que necesitan los árboles para vivir y es un buen número, no es tan reducido en comparado con las ranas terrestres, vamos a decirles, ¿no? Y entonces eso, evitar o bajar las tasas de fragmentación, pues ha ayudado a las ranas. Otro aspecto muy importante y que yo creo tiene que ver mucho con los turistas, con nosotros mismos los investigadores, con el grupo este de observadores de aves, es que el hongo, este hongo que está atacando a las especies de anfibios, se puede distribuir por zoosporas. Estas zoosporas aguantan estar lejos del agua, de la humedad. En zonas secas, o sea, pueden estar en las botas, en la ropa que utilizamos para ir al campo, en el equipo que utilizamos, o sea. Entonces, se han sugerido ciertas medidas de bioseguridad, o sea, si vas a un área natural protegida, utilizas botas, y en esa área natural protegida o en esa zona está detectado la quitridiomicosis, o sea, que está el hongo y que ya afectó a las especies que tuvo que afectar, lleva nuestras botas, ya sean de hule o las que usamos normalmente para el campo, y ya vamos, estamos ahí de turistas, o vamos a ver aves, o vamos a investigar, regresamos a la casa y dejamos nuestras botas ahí sin lavar, sin limpiar, y después vamos a otra área natural protegida, pues llevamos las zoosporas del hongo, y eso, aunque en menor grado, ha ayudado a la dispersión de este hongo en otras áreas donde antes no estaba. Entonces también hay que tener ciertas medidas de bioseguridad, en este caso con la quitriomicosis, que es una de las enfermedades que ha atacado a una de cada tres especies de anfibios en el mundo. Uno de los principales factores de declinación de poblaciones de anfibios es por la quitriomicosis. Y que en los últimos, el primer descripción de la quitriomicosis fue en el año más o menos los 80s, entonces estamos hablando de 20, 40 años, de localizarse en un sitio, ahora está en todo el mundo, ¿no? Es porque se ha dispersado rápidamente, y no se ha dispersado rápidamente por la historia biológica o los ciclos de vida del hongo en sí, sino se ha dispersado drásticamente por la exportación de anfibios, por que nosotros transportamos como seres humanos el hongo a otras áreas. O sea, es a través de la influencia del hombre que se ha dispersado en 40 años casi en todo el mundo, ¿no? No hay lugar que no se encuentre el hongo. Y ya ha desaparecido el 50% de las especies. Aquí en Chiapas, por ejemplo, en un estudio que nosotros realizamos, la hemos detectado en el Triunfo, la hemos detectado en la Sepultura, en Altacaná, que son áreas naturales protegidas. En San Cristóbal no la hemos detectado, afortunadamente. Hemos detectado en la parte norte de Chiapas, ahí por Pueblo Nuevo. La hemos detectado, que no es un área natural protegida, pero ahí está en esa zona. Y entonces en Chiapas están como en 4 o 5 sitios. Y que sabemos que ha afectado las poblaciones de algunas especies de anfibios. Inclusive especies que antes eran muy abundantes acá, ahora son muy, muy raras. Sí, desafortunadamente, antes había especies muy abundantes y que aparentemente el hábitat donde se distribuye todavía está bien conservado, pero sus poblaciones han disminuido. Y la explicación es esa, que llegó el hongo, atacó, disminuyó sus poblaciones. Antes había miles de individuos de esas ranas y ahora con mucho contabilizamos unas decenas o centenas de individuos, ¿no? Es dramático.
Sigamos recopilando información. Enciclopedia Radio.
Continuamos en Enciclopedia Radio. Ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa en este sábado. Nos da mucho gusto que nos estén sintonizando a través de nuestras dos frecuencias. Las ranas y los sapos han sido protagonistas de numerosos mitos y leyendas, muchas veces como animales venerados y otras veces como seres poco agraciados y despreciados. Para terminar de presentarles la entrevista realizada al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, les presentamos la respuesta que nos dio cuando le preguntamos si en México existen ranas venenosas.
Sigamos recopilando información. Enciclopedia Radio.
Hay un grupo de ranas que son extremadamente venenosas, que son peligrosas para el humano en términos generales. Son el grupo de los dendrobátidos, ¿sí? Es un grupo de ranas que habita en Centro y Sudamérica. El veneno que ha generado no es decir que lo ha generado para defenderse del hombre, sino es un veneno que ha evolucionado a través de la historia de estas especies para defenderse de sus depredadores. Es más, es tan defensivo que ellas mismas anuncian a su depredador que son venenosas. ¿Y cómo lo anuncian? Pues lo anuncian con sus colores muy vivos. O sea, las ranas venenosas tienen colores muy, muy vivos. O sea, negro con rojo, rojo brillante, negro con amarillo, amarillo con rojo, rojo con azul turquesa. O sea, colores que son muy visibles para los depredadores. Entonces, en términos generales, lo que le está diciendo la rana a su depredador con esa coloración es decir, no me comas porque soy venenoso. Entonces, la respuesta es sí, sí existen grupos venenosos. Pero en México, que quede bien claro, no hay ningún anfibio venenoso. Lo que hay, y eso todo el mundo lo sabemos, o al menos la gente de las comunidades rurales lo saben, porque cada vez que agarran un sapo, este sapo gigante, que se llama rinela, secreta una sustancia lechosa. Es más, hasta el sapo que hay aquí en San Cristóbal, si lo agarramos, secretan una sustancia lechosa que de unas glándulas que hay a los lados de la cabeza. Y esa sustancia lechosa les tenemos miedo porque dice, ay, no, es que me va a irritar, me va, con eso me va a pasar algo. Y hay como muchas ideas de esta sustancia lechosa, pero en realidad no es venenosa. Más que venenosa solamente es irritante, o sea, es una sustancia que irrita las mucosas. En este caso, irrita las mucosas bucales de los depredadores de estos sapos. O sea, en el momento que lo quieren comer, secretan esa sustancia y les llega a la membrana interna que tenemos dentro de la boca, la cual es mucho más sensible que la piel de las manos o de los pies. Entonces les irrita, les arde. Y por eso sueltan a la presa y se van. El único peligro que existe para el humano es que si nosotros agarramos un sapo o otras ranas que ahorita les digo, que secretan también una sustancia así irritable, si nosotros agarramos estas ranas que secretan esas sustancias y no nos lavamos las manos, o sea, y nos tocamos la boca o los ojos, nos va a arder. Pero solamente nos va a arder unos cuantos minutos y después ya, como si nada. Es lo único que provocan las ranas que hay en México que secretan estas sustancias. Pero de ahí a que sean peligrosas para el hombre, nada.
¿Algo más que usted comentarnos?
Primero, agradecerle que nos invitaron. Yo siempre he dicho, y lo mencioné anteriormente, o sea, para mí los anfibios y reptiles son como los príncipes encantados de del famoso cuento, ¿no? Que una malvada bruja castiga a un gallardo príncipe, ¿sí? Y lo vuelve un horrible y feo sapo. Y la única forma de desencantar a este príncipe era que una bella princesa lo besara. Uh-huh. En el momento que lo besara, se iba a transformar otra vez a un gallardo príncipe. Y las posibilidades pues eran poquísimas. ¿Quién se atrevería a besar a un sapo o a una rana? Porque la gente siempre los ha considerado feos, los ha considerado venenosos, peligrosos, y casi no quieren tener interacción con ellos. Nada está más fuera de la realidad, ¿eh? Los anfibios y reptiles son realmente, desde el punto de vista estético, son hermosos, son muy bellos, tienen colores muy vistosos, tienen comportamientos muy vistosos, que si nosotros lo viéramos a detalle, observaríamos una cantidad de detalles impresionantes de cómo se reproducen, cómo se alimentan, dónde viven, cómo viven, o sea, realmente es interesante su ciclo de vida, realmente interesante si lo vemos a detalle, ¿no? También, pues son un punto esencial dentro de la biodiversidad. Si a veces hablamos de las especies tope, por ejemplo, jaguar, puma, todos esos animales vistosos, que decimos es que están en el tope de la biodiversidad, ¿no? Pues los anfibios y reptiles, no quiero decir que son más importantes o no, pero los anfibios y reptiles son la base de todas las redes tróficas, de lo que llamamos cadenas alimenticias, son la base de sostener, o la parte esencial que sostiene todas esas interacciones que hay con la biodiversidad, son extremadamente abundantes. Entonces, siempre nos hemos enfocado a conservar las especies raras, porque pensamos que como son raras, si no les damos oportunidad, van a desaparecer, y sí es un hecho. Pero las especies abundantes, si no les hacemos caso, también van a desaparecer. Pero el efecto que tiene sobre la biodiversidad cuando desaparece una especie rara, en términos generales, es menor que el efecto que tiene sobre la biodiversidad cuando desaparece una especie abundante. Las especies abundantes son primordiales para el funcionamiento del ecosistema. Las especies raras, no tanto. Entonces, también dentro de nuestros enfoques de conservación, nos tenemos que dirigir a estas especies abundantes. Y los grupos de vertebrados más abundantes que hay son los anfibios y los reptiles. Entonces, hay que quitarnos esa idea. Los anfibios y reptiles no son peligrosos, no son feos, no tienen ninguna función. O sea, muy al contrario. Son animales muy importantes dentro de los ecosistemas. Hay que tener una idea diferente a estos grupos. O sea, hay que admirarlos igual que admiramos a un jaguar. Hay que admirarlos igual que admiramos a una ave, a una guacamaya, que son animales muy vistosos, muy interesantes, pero también los anfibios y reptiles son animales muy vistosos y muy interesantes. Y hay que estudiarlos. Y a lo mejor cuando los estudiemos, y los estudiemos bien, a lo mejor no se van a convertir en gallardos príncipes, se van a convertir en soluciones para la humanidad.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al biólogo Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico del Departamento de Conservación de la Biodiversidad en Ecosur, por el espacio que nos brindó para realizarle esta entrevista que les presentamos a ustedes en esta hora de programación. Les agradezco también el que nos hayan escuchado en este sábado a través de nuestras dos frecuencias, 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Los invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima emisión. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio, un espacio de Ecosur en XRA Radio 1 para explorar el fascinante mundo de la ciencia. Síguenos en www.ecosur.mx.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.